palabra de hoy. El Papa Francisco continúa recuperándose. Su catequesis del miércoles se difunde por escrito. Protestas contra Hamas en Gaza. Los llaman terroristas y piden el fin de la guerra. Mientras en Israel, familiares de los rehenes piden al gobierno el cese al fuego en la franja. En Venezuela, familiares de los deportados de Estados Unidos a la cárcel de El Salvador exigen el retorno de sus seres queridos mientras siguen llegando más expulsados al país. Europa se enfrenta a una crisis democrática. Jueces politizados atacan a partidos conservadores y cristianos en ascenso, según un analista político. Un pescador peruano rescatado otros 95 días en alta mar revela que su fe en Dios lo mantuvo vivo y asegura haber visto a Cristo en el momento del rescate. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Iniciamos las noticias en el Vaticano con el Papa Francisco en plena recuperación de la neumonía que lo tuvo 5 semanas hospitalizado. Según el último reporte de la oficina de prensa de la Santa Sede, sigue un tratamiento de fármacos y fisioterapia respiratoria. Por el momento no recibe visitas y aún no se toman decisiones sobre su agenda para las próximas semanas. La audiencia general de este miércoles fue cancelada debido a la convalecencia del pontífice. En su catequesis de cada miércoles, esta vez difundida por escrito, el Santo Padre continúa su ciclo de reflexiones titulado Jesucristo, nuestra esperanza. Se refiere al encuentro de Jesús con la samaritana. El Papa recuerda que los encuentros con Jesús no son planeados por nosotros. Por el contrario, son momentos inesperados que nos sorprenden y hasta nos desconciertan. Además, exhorta a los fieles a no perder nunca la esperanza, sugiriendo que nunca es demasiado tarde para encomendarlo todo a Dios y comenzar de nuevo nuestro camino. Ahora veamos lo último que está pasando en la guerra entre Hamas e Israel. Los gazatíes alzan su voz contra Hamas luego de más de 2 años de sufrimiento y muerte por la guerra.
Fuera, fuera, jamás fuera. Así corea una multitud de palestinos en protesta contra el grupo terrorista y la guerra en Gaza este miércoles. Desde el martes último, los palestinos salen a las calles a protestar contra Hamas, que durante mucho tiempo reprime la disidencia y aún gobierna el territorio 17 meses después del inicio de la guerra con Israel. El Ministerio de Salud palestino informó que en las últimas 24 horas, 39 gazatíes muertos y 124 heridos fueron llevados a hospitales. También dijo que al menos 830 personas fueron asesinadas desde que Israel reanudó la guerra.
Estábamos felices de haber regresado a nuestras casas. Estábamos felices, todos los seres queridos se han ido, todos se han ido. Basta. La gente destruida. Basta.
No hay lugar seguro en Gaza, ni los lugares de culto, ni los hospitales, ni las viviendas son seguros. Ni siquiera los lugares que llaman zonas de desplazados son seguros.
A inicios de mes, Israel detuvo las entregas de alimentos, combustible, medicamentos y ayuda humanitaria a Gaza. Durante un discurso este miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió intensificar la guerra hasta que Hamas devuelva a los rehenes.
Los combates en Gaza continúan. Cuanto más persista Hamas en su negativa a liberar a nuestros rehenes, mayor será la presión que ejerceremos.
Mientras tanto, en Jerusalén, manifestantes protestan frente a la oficina del primer ministro israelí pidiendo que llegue a un acuerdo para liberar a los rehenes restantes retenidos en Gaza.
El pueblo israelí quiere el regreso de los rehenes, quiere democracia, no confía en el primer ministro, quiere una comisión de investigación gubernamental. No quiere la guerra, quiere un acuerdo que incluya a todos, quiere elecciones ya.
536 días de guerra, 536 días de rehenes en el infierno. ¿Hasta cuándo tendremos que despertar a esta realidad, en este estado? ¡Basta ya!
Hamas ha dicho que solo liberará a los cautivos restantes a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y la retirada israelí de Gaza. We'll be right back.
Llevamos la mirada a Venezuela con reacciones de los familiares de los deportados de Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Pero esas no son las únicas expulsiones. La semana arrancó con un nuevo contingente de venezolanos regresados a su país. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez informa.
En Caracas, en medio de pancartas con el rostro de Hugo Chávez, los familiares de los deportados a la cárcel de El Salvador piden su liberación. Selene García es madre de uno de los expulsados.
Uno duerme y se despierta y piensa en ellos, si están comiendo, cómo están, si están bien de salud.
Sus hijos, mami.
Sus hijos, tiene dos niños. Sus dos bebés están mal. Psicológicamente están mal los dos bebés, no quieren ir al liceo, no quieren ir a la escuela. Por lo mismo, ellos se paran y de una vez mi papá no viene porque no llega. Y es duro vivir eso. Y lo vivimos día tras día porque viven conmigo los niños. Y ella también. Y él se fue para allá para un futuro de ellos, para darles una casa porque no tienen casa.
Esta semana se reanudaron los vuelos de repatriación desde Estados Unidos de migrantes venezolanos indocumentados. El lunes, cerca de 200 venezolanos volvieron al país. Los últimos días son de una tensión creciente entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos anunció una serie de sanciones en la producción y comercio del petróleo venezolano, en represalia por el incumplimiento del gobierno en proporcionar los vuelos de repatriación con la celeridad y la frecuencia acordadas. En medio del conflicto, cientos de venezolanos fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, un acto cuestionado por violar derechos fundamentales. El régimen de Nicolás Maduro ha contratado un grupo de abogados en El Salvador para liberar a los 238 venezolanos acusados de pertenecer a la banda delictiva Tren de Aragua.
Representamos en este momento a 30 ciudadanos venezolanos que nos han otorgado poder para actuar, pero por efecto extensivo también, porque eso es favorable, el efecto extensivo. Nosotros estamos pidiendo el habeas corpus para el resto de ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos en nuestro país. Partiendo de una norma, el principio de presunción de inocencia, y conforme a todos los documentos que traemos apostillados, se consideran que las personas que dignamente representamos nosotros son ciudadanos migrantes. Dentro de ellos hasta un cantante que aparece en las redes sociales. Son personas que han migrado de su país, Venezuela.
Ante el sufrimiento del migrante venezolano, los obispos recordaron esta semana la carta del Papa Francisco a los obispos estadounidenses en febrero, en la que pide no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Imaginemos una Europa cada vez menos democrática, donde los jueces militantes atacan a partidos de oposición, sobre todo si son conservadores y sobre todo si muestran resultados prometedores en las encuestas. Le Pen podría ser excluida de las elecciones presidenciales. Georgescu, por su parte, se vio privado de una victoria segura en Rumanía. Y en Polonia, tanto el Partido Justicia y Libertad como otro partido conservador están bajo ataque. Para saber más al respecto, estamos con Luca Volonté, que nos habla desde Sarono, Italia. Luca, bienvenido al programa.
Saludos a todos.
Luca, por favor, describes esta situación que presentas en tu artículo.
Sí, una situación bastante preocupante.
Mientras que todos nosotros habíamos siempre pensado que Europa fuese la luz del derecho, de la democracia, del respeto al voto ciudadano, de la libertad de los ciudadanos, de dar su voto al gobierno de su preferencia. Lamentablemente, en los últimos meses, estamos observando algunas situaciones verdaderamente inquietantes. Diría, sin querer ofender, obviamente, a nadie, situaciones que se asemejan mucho a lo que hemos visto hace algunos meses y también en los últimos años en Venezuela, donde el candidato de la oposición era eliminado de la contienda sustancialmente y donde si participa en la contienda es eliminado si gana las elecciones. Es duro reconocerlo, pero la situación que se está evidenciando en Polonia de cara a las elecciones de mayo entrante y en Francia de cara a las elecciones del 2027, como lamentablemente ya sucedió en Rumanía, desde diciembre hasta hace 15 días, es exactamente la misma cosa. Mientras en Rumanía, en la primera vuelta, el pasado noviembre, pasaron dos candidatos, uno de los cuales, Georgescu, tenía una enorme ventaja en relación a todos los candidatos del establishment, llamémoslo así, o sea, de los partidos que siempre han gobernado ese país, y fue eliminado de la contienda por una serie de recursos presentados también ante la Corte Constitucional con razones que, francamente, me parecen bastante incomprensibles. Una de las muchas razones por las cuales ha sido eliminado es que está siendo investigado. Investigado no con un juicio con sentencia final y definitiva. O también, otra razón es que en sus afirmaciones habría dicho que es justo protestar por la poca transparencia de la Comisión Electoral y esto pondría en peligro la democracia en Rumanía. Todas razones bastante etéreas. El hecho es que este candidato, que hasta la fecha sería el candidato por el cual al menos el 50% del pueblo rumano dice querer votar, no podrá participar en las elecciones. En su lugar, el bloque conservador y cristiano ha debido presentar un candidato en todo caso de buen nivel, el líder del Partido Conservador, que deberá enfrentar las elecciones del próximo año. Veremos si a este candidato se le permite participar, ya que estos meses en Rumanía han sido dedicados, en efecto, a eliminar a los candidatos que no estaban en sintonía con el bloque de partidos de gobierno.
Parece que se confirma la preocupación del vicepresidente J.D. Vance en esa reunión en Múnich, donde decía que los principales problemas para la democracia y para los pueblos de Europa eran internos por este tipo de abusos del establishment de la clase política.
Sí, se continúan a confirmar esta preocupación de J.D. Vance que...
Sí, se siguen confirmando estas preocupaciones de J.D. Vance. Más tiempo pasa y más se comprueban en la realidad. Hemos visto lo de Rumanía en los últimos meses, pero lo que está pasando justo en estas últimas semanas, y esperamos que sean maniobras finalmente desestimadas, en Polonia y en Francia es la misma cosa. En Francia, desde hace 3 años, hay un proceso contra Marine Le Pen y algunos dirigentes de su partido, sobre todo los dirigentes que se encargaban de la tesorería del partido por un supuesto fraude en relación al Parlamento Europeo. Es decir, en breve, Marine Le Pen habría usado fondos del Parlamento Europeo, dados a ella como parlamentaria europea, para actividades de su partido. No es que se trate de un asunto tremendamente grave, pero como sea, finalmente, el que debería ser culpable por la gestión de este dinero, como indican las leyes francesas y las leyes electorales de cualquier partido en un país democrático, es el administrador de estos fondos, en este caso el tesorero. En cambio, ella está siendo procesada y en los últimos días, 2 procuradores generales que se ocupan del caso en París han pedido al tribunal que condene a Marine Le Pen a 5 años de cárcel y que la elimine a través de una aplicación de una norma específica a la espera del fallo sustancialmente en los próximos años de la actividad política. Por lo tanto, Le Pen debería no solo renunciar a ser parlamentaria nacional, lo que es hoy, sino le debería ser impedido presentarse a las elecciones del 2027. También aquí nos encontramos ante un caso en el cual una candidata, una líder de un partido ciertamente conservador, francés, que aún hoy lidera las preferencias de los franceses para presidente, podría ser eliminada en los próximos días de las próximas elecciones. Obviamente, esta es otra demostración que el establishment, en este caso a partir del presidente Macron, que ya no puede candidatearse, pero podría, de algún modo, pilotar un propio candidato más fácilmente sin Marine Le Pen en las próximas elecciones, busca eliminar a su más tenaz competidora y a la más deseada competidora, repito, no solo por los conservadores, sino por todo el pueblo francés. La misma cosa está pasando, lo digo brevemente, también en Polonia, donde todos los candidatos que son contrarios al bloque que hoy gobierna, un bloque de centro-izquierda sustancialmente donde hay un partido centrista, un partido liberal y todas las izquierdas juntas que desde hace dos gobiernan Polonia. Es decir, este bloque en el poder, a través de algunos nombramientos que han hecho para modificar los equilibrios en la magistratura polaca, están cortando los fondos electorales, es decir, el financiamiento que el Estado da a los partidos políticos en base al número de votos que han recibido en las pasadas elecciones. Están cortando casualmente, digámoslo así, querido público, este recorte de fondos públicos solo se aplica a partidos conservadores y cristianos que han presentado a sus candidatos, candidatos que encabezan las preferencias electorales. Digamos que la sospecha de Vance está teniendo demostraciones en la realidad difícilmente negables.
Signos que deberían preocupar a cualquier persona objetiva. Luca Volonté, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias a ustedes. Espero poder dar la próxima vez noticias más positivas sobre Europa.
Cierto, aunque no. Hacemos una pausa y al volver, un pescador peruano rescatado tras 95 días en alta mar revela que su fe en Dios lo mantuvo vivo y asegura haber visto a Cristo en el momento del rescate. Además, en Estados Unidos presentan un proyecto de ley para dar más fondos y recursos a los centros de embarazo que ayudan a las madres en situación crítica a llevar la gestación. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Perú con la historia de un pescador y el milagro de su rescate después de 3 meses desaparecido en medio del mar. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta.
En medio del llanto y gritos de alegría, Gatón abraza a su hermano. Estuvo 95 días varado en alta mar. Afirma que Dios lo salvó. Su nombre es Máximo Napa y es oriundo de la provincia de Pisco, al sur de Lima. Cuenta que de niño su madre decía que lloraba como un gatito. Por eso de mayor le llamaron Gatón. Con el tiempo se fue a vivir más al sur, en Marcona. Allí el 7 de diciembre pasado zarpó con su embarcación. Obtuvo abundante pesca, pero cuando fue a encender el motor, este no funcionó y quedó a la deriva.
Ya acabó Año Nuevo y me acabé el agua y me acabé mi comida. Ya no tenía nada. Ya, y sí, ya. Y me arrodillé en el bote. Le dije, que sea tu voluntad, padre, pero yo creo en ti. Yo voy a salir de esto.
Las siguientes semanas las pruebas de fe se intensificaron. Bebía agua de las lluvias. A veces comía algunos pescados que saltaban a su embarcación. Llegó a alimentarse hasta de aves y cucarachas. Su pesca se malogró y la tuvo que tirar.
Yo le decía, yo sé que tú no me quieres, pero te prometo muchas cosas. Voy a cambiar, porque te digo, a ver, yo uso droga. Y a veces por la droga me alejaba mucho de mi familia.
Luego vinieron días en que no llovía y no conseguía comida. Cuenta que su respiración empezó a fallar. Echado en la cubierta, esperando lo peor, sintió que algo golpeó el bote. Era una tortuga. Con sus pocas fuerzas la agarró y bebió su sangre para sobrevivir.
Cuando el helicóptero pasa, ellos ven la tortuga. Cuando vienen así, así, apegándose a mi bote, el chico, el copiloto, se llama Wilson, es su nombre, Wilson. Y ya yo comienzo a verlo a Wilson, pero cuando lo veo así a Wilson, en su mejilla Wilson estaba pegado a la cara de Jesús, mirándome. Y ahí es donde yo comienzo, lo hiciste, tú lo hiciste, cumpliste esto. Porque no te repito que un día antes yo le dije, yo sé que tú me vas a mandar un helicóptero o una avioneta.
Gatón asegura que vio a Cristo en el helicóptero. Estaba de blanco y brillante. Su rostro era luminoso. Quedó tan impresionado que se puso a llorar y le agradeció por escuchar su súplica. El helicóptero, que funcionó luego de estar 2 días averiado, dio aviso a un barco atunero ecuatoriano. El capitán del barco le contó a Gatón que tuvo un sueño con su mamá, que le insistió en salir afuera. El capitán decidió salir al mar. Al detectar unas aves, pidió al helicóptero que se acercase a ver y encontraron al náufrago el 11 de marzo. Ahora Gatón se recupera en su casa del puerto de San Andrés, en Pisco, donde tienen como patrono a una imagen del Señor del Mar. Afirma que sus exámenes médicos arrojaron que no tiene nada y que hasta la diabetes que padecía desapareció.
Tengo bien clarito que es Dios. Yo me he compenetrado en eso. Sí, Dios, así. Lo vi. Qué más dichoso en la vida que me siento de haberlo mirado. O sea, apareció como diciéndolo. Resistí, ¿no? Nunca dejé de creer, ¿no? A ver, creo que él como diciéndome, ¿no? Y tienes que decirle a todo el mundo que nunca dejen de creer.
Gatón también cuenta que en la época del COVID sus hermanos se enfermaron gravemente. Él no dudó en atenderlos incluso sin mascarilla y nunca se enfermó. Sus hermanos ahora se alegran de tenerlo de vuelta en casa.
Siempre ha tenido un buen corazón para todos, no solamente para la familia, para cualquier persona que se le acercaba. Él venía siempre, venían a pedir y él no lo dudaba. Ahí mismo se metía la mano al bolsillo, si tenía víveres, víveres les daba.
Pero también agradecer al gran Señor que siempre lo ha tenido en su seno y nunca lo ha abandonado y él tampoco perdió la fe. Entonces, con esto quiero decir muy agradecido a Dios, muy agradecido a nuestro Señor que nos tenemos acá en casa y vamos a darle para adelante nuevamente.
Gatón dice que seguirá trabajando en el mar y busca ayuda para continuar con su negocio y mantener a su familia. Enfatiza que lo primero que hará cuando tenga un dinero es comprarse una Biblia para leer la palabra de Dios. En San Andrés, Pisco, Abel Camasca, EWTN Noticias.
Llevamos nuestra atención a Estados Unidos, donde se puede encontrar a políticos que legislan a favor del niño por nacer. Se trata de una iniciativa a favor de los centros de embarazo. Veamos el informe de Andrew Slankar de EWTN News Nightly.
Lo que hacen es brindar amor que afirma la vida, compasión, empatía, cualquier tipo de ayuda que la mujer necesite, ya sean pañales, lo que sea para el niño.
Queremos asegurar que estas madres y sus bebés reciban apoyo. Este proyecto de ley contribuye a garantizar que las mujeres tengan esa oportunidad. La ley deja que los centros de embarazo sirvan, prohibirá a los gobiernos federales, estatales y locales discriminar a los centros de embarazo debido a su misión de promover la vida.
Pero los legisladores proaborto acusan a estos centros de atención de crisis de engañar deliberadamente a las mujeres embarazadas sobre sus opciones.
Muchos de estos centros no son proveedores de atención médica y a menudo operan específicamente para engañar a mujeres embarazadas con el objetivo de impedirles abortar.
El congresista Smith dice que todo lo que quieren los demócratas es que siga entrando dinero a Planned Parenthood.
Eso tiene que aprobarse para brindar protección contra el poder coercitivo del Estado que ejercen estos gobernadores y legisladores, y algunos senadores y miembros de la Cámara de Representantes como Elizabeth Warren, quienes simplemente difaman a los centros de atención de embarazo todos los días de la semana.
Jamie Dungers, de Susan B. Anthony Pro-Life America, afirma que una gran mayoría de mujeres apoya a los centros de atención al embarazo.
Si estuvieran llevando a cabo prácticas engañosas o algo por el estilo, no tendrían el 97% de las clientas a posteriori. La mayoría de las mujeres y niñas no quieren que el aborto sea su opción.
La senadora Warren y otros demócratas están presionando a los legisladores para permitir al gobierno federal encontrar y sancionar centros si proveen información falsa y engañosa sobre abortos, anticoncepción y otros temas de salud. Pero es poco probable que este proyecto de ley se presente en el Congreso controlado por los republicanos.
La encíclica Evangelium Vitae sigue muy vigente frente a los atropellos a la vida humana. Este martes se cumplieron 30 años de su publicación por el Papa San Juan Pablo II, quien en el día de la Anunciación de la Virgen María respondió así al pedido de muchos cardenales de un documento que resaltara la vida humana. Le presentamos ideas clave que debe saber para sus argumentos a la hora de defender la vida.
Valor de la vida humana. Evangelium Vitae señala que la vida terrena es una realidad sagrada que se nos confía para que la custodiemos con responsabilidad. La cultura de muerte es una verdadera y auténtica estructura de pecado, caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, promovida por fuertes corrientes culturales, económicas y políticas. Se incluyen el aborto, la eutanasia y los anticonceptivos, advierte la encíclica Evangelio de la Vida. ¿Qué dice sobre el aborto? Evangelium Vitae lo llama crimen abominable. señala que la conciencia de muchos ha oscurecido la percepción de este mal, usando la terminología de interrupción del embarazo, que tiende a ocultar su verdadera naturaleza y a atenuar su gravedad. ¿Qué dice sobre la eutanasia? Es uno de los síntomas más alarmantes de la cultura de la muerte, que avanza sobre todo en sociedades del bienestar, indica el documento. Según las circunstancias, conlleva la malicia propia del suicidio o del homicidio. Y sobre los anticonceptivos, Evangelium Vitae explica que aunque se afirme con frecuencia que la anticoncepción segura y asequible a todos es el remedio más eficaz contra el aborto, los contravalores inherentes a la mentalidad anticonceptiva, como evitar la paternidad y maternidad o no respetar el significado pleno del acto conyugal, son tales que hacen más fuerte la tentación del aborto. Fenómeno demográfico. La anticoncepción, la esterilización y el aborto están ciertamente entre las causas que contribuyen a crear situaciones de fuerte descenso de la natalidad. Puede ser fácil la tentación de recurrir también a los mismos métodos y atentados contra la vida en las situaciones de explosión demográfica, denuncia Evangelium Vitae. Sobre la reproducción artificial asistida o in vitro, Evangelium Vitae advierte que dan pie a nuevos atentados contra la vida, más allá del hecho de que son moralmente inaceptables desde el momento en que separan la procreación del contexto integralmente humano del acto conyugal. Estas técnicas registran altos porcentajes de fracaso.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales. También de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.